Hola, soy Dani Vini, soy periodista y esto es La Entrevista Inspiradora, un ciclo de charlas con personas de Argentina y el mundo que motivan e inspiran a la acción. Una selección de historias que, si escuchas con atención, te pueden cambiar el día o, quién te dice, la vida. Ludmila Brozosowski es deportista profesional y apneísta. Practica un deporte extremo que consiste en la suspensión voluntaria de la respiración dentro del agua. Algo que amaba hacer desde muy chica, pero que recién conoció como disciplina en 2012. Ahí supo qué era lo que quería hacer y no paró hasta lograrlo. Batió 4 récords panamericanos, 15 nacionales y tiene el récord oficial argentino bajo el agua de 5 minutos 30 segundos. Para ella, la apnea es mucho más que una disciplina deportiva, es una práctica espiritual que la lleva a sus profundidades, a conectar consigo misma y a emerger siempre con un nuevo aprendizaje. Siempre en equipo con su entrenadora, su inseparable hermana Eloísa, que dice la ayudó a transformar su sueño en objetivos y a cumplirlos, pero ante todo a recuperar la fe en sí misma. Escuchar a Ludmila, su pasión por sumergirse y su tenacidad, es hacer constantemente una analogía con la vida, con la que cualquiera puede identificarse e inspirarse. El universo te da y te saca, dice ella. Vos tenés el poder de decidir si te aferrás a eso que te saca o lo reacomodás a tu favor. Con la paciencia y la resiliencia entrenadas bajo el agua y afuera de ella, logrando marcas que dejan huella en la historia del deporte argentino y gestionando su propia carrera, Ludmila define que no todo es ir al límite, que hay que saber aceptar nuestra fragilidad. Y con la sabiduría de quien miró de frente sus miedos y conoce el orden sagrado de las profundidades, cierra diciendo: todo pasa, las circunstancias son simplemente eso, no nos definen.
Hola a todos, acá estamos en un nuevo episodio de La Entrevista Inspiradora. Hoy con una entrevistada que ejerce una disciplina muy particular. Ella es deportista, deportista profesional. Y la disciplina en la que brilla y con la que nos hace emocionar, justamente tiene que sumergirse en las profundidades. Ludmila Brozosowski es apneísta. La primera vez que escuché hablar acerca de esto fue hace unos meses en el Refugio Podcast, donde le hicieron una hermosa entrevista a Ludmila y me pareció fascinante escucharla, fascinante entender de qué trata su disciplina, su historia y también las analogías con la vida, ¿no? En esto de sumergirse en las profundidades y todo lo que pasa por la cabeza al hacer una actividad que va en contra de nuestra naturaleza como seres humanos, de nuestra necesidad básica del respirar. Sin embargo, Ludmila tiene esta pasión por sumergirse y por ir más allá de esos límites que tenemos como seres humanos, es increíble, desde muy chiquita. Así que ahora nos lo va a contar y lo ha ejercido increíblemente porque Ludmila es una gran representante de nuestro país, una gran deportista y referente del deporte argentino. De hecho, como apneísta es la primera mujer y la única con la cantidad de títulos y récords. Ella tiene un récord de 5 minutos 30 abajo del agua en uno de los mundiales y también tiene 4 récords panamericanos, 15 argentinos. Es instructora y entrenadora junto con su hermana Eloísa en esta disciplina y es una gran referente y pionera en esto. Así que me parece maravilloso y estoy muy emocionada, muy contenta de poder entrevistarla hoy. Y nos va a contar ella de qué trata. Ahora sí, hola Ludi.
Hola, ¿cómo estás, Dani? Perdón, ¿qué está pasando con la conexión? Está complicado.
Por favor, eso pasa, pero pasa conectadas, tecnología y todo, pero escúchame, si logras lo que logras abajo del agua, yendo contra toda naturaleza humana, esto de conectarnos o desconectarnos es una pavada, o sea, podemos con todo, Lu, quédate tranquila.
Además, ya hemos podido conectar a través del refugio, que yo dije siempre, el agua conecta, y a partir de eso me llevó a distintos lugares, entre ellos a tu persona.
Impresionante, es un podcast hermoso, y la verdad que la nota que te hicieron fue increíble, me llegó al corazón, y fue como descubrir lo que es la apnea, la disciplina que vos practicás, porque para mí era algo novedoso, ¿no? Era como, no lo podía creer cuando lo escuché, y a la vez también escuchar tu historia. Pero me gustaría alargar, Lu, para todos los que nos están escuchando hoy, ¿qué es la apnea? Porque leía, ¿no? Como primer gran titular, apnea no es aguantar la respiración.
¿Qué es exactamente apnear?
Es mucho más amplio que eso. La definición concreta, lo más simple es, sí, contener la respiración abajo del agua, es un poco lo que hacemos todos cuando somos chiquitos, especialmente si somos nadadores. Tiene que ver con, un poco con eso y con lo que pasa abajo del agua. Está la apnea, como la hago yo, de deportiva, competitiva, que entreno para eso, que hay distintos tipos de pruebas, distintos objetivos. Hay apneas, hay pruebas de apnea que son para estar el mayor tiempo posible sin respirar en el agua, que uno está quietito, flotando boca abajo, y eso se llama apnea estática, así es como se llama la prueba. Después hay apneas dinámicas, en movimiento, en una piscina, tenés que recorrerla de modo horizontal, la mayor distancia que vos puedas, puede ser sin aletas, o sea, el famoso subacuático estilo pecho por abajo del agua, que eso se llama apnea dinámica sin aletas, y es mi preferida. Y las otras son con algún implemento en las piernas, en los pies, que te dan más impulso, aletas o monoaleta. ¿Sí? Eso se llama apnea dinámica con aletas. Esos serían como tecnicismos. Y después está la otra gran rama de la apnea, que es lo mismo, pero descendiendo hacia abajo. Y también tenés distintos tipos de pruebas, ¿no? Descendiendo, porque hacia abajo es una redundancia, pero descendiendo a las profundidades. Pero es mucho más amplio que eso, ¿no? Eso es muy técnico, tiene que ver con el deporte, con lo competitivo, las reglas y demás. La apnea trasciende, por lo menos en mi vida trasciende lo deportivo y tiene que ver con ese proceso interno que uno va atravesando para estar un ratito más de tiempo o hacer más distancia en el agua o simplemente fluir con libertad y jugar y divertirse y ver cosas de otra manera. Es sobre todo una experiencia sensorial muy fuerte y muy maravillosa. Y es eso, es un proceso interno de muchísima introspección, donde uno va descubriendo el mundo con otros sentidos.
Es hermoso escucharte y además sos colega, sos periodista, escritora, tenés un don para la palabra que uno cuando te escucha enamora y te conecta y realmente el sentido y lo hermoso que vos transmitís de lo que es esta disciplina la trasciende completamente. Lo que pasa que creo que el primer shock es entender de qué consiste esta disciplina y qué es esto, ¿no? Lo que leía ahí en tu bio, solo soy una chica que a veces no respira y que feliz bajo el agua, ¿no? ¿Cómo empieza esto? Sé que nos remontamos y tenemos que irnos a los comienzos, a tus 4 o 5 años, o sea,
Tenemos que
esto
irnos.
viene con vos.
Sí, yo creo que la apnea me eligió muchas veces en la vida, hasta que por fin descubrí que era un deporte. Yo recién en el año 2012 descubrí que era un deporte, pero desde muy chiquita, ya la primera vez que irrumpí en el agua fue sola y desafiando la línea roja que dividía la parte baja de la parte profunda. Tenía 4 años, me escapé de la pileta chiquita infantil y me fui a la parte de los grandes, a la pileta de los grandes, me escondí el guardavidas, me fui agarrando el borde y en la línea roja, en la línea mitad, me empecé a soltar sola. Fueron segundos y aprendí a flotar sola hasta que el guardavidas me vio, pegó un chiflazo y le avisaron a mis papás, ¿no? Esta chica quiere aprender a nadar, vengan, tráiganla. Y ahí empezó una historia maravillosa. Y cuando yo era un poco más grandecita, 9, 10 años, me gustaba mucho jugar abajo del agua con mis amiguitas y entre esos juegos estaba el desplazarnos, el sentir que volábamos abajo y empecé a tener como una especie de obsesión que quería recorrer la pileta entera, los 25 metros por abajo del agua sin respirar. O sea, estoy hablando siglo pasado, hace un montón de años, no había internet, no lo veía en ningún lado, por ahí los nadadores hacían algo así parecido. O sea, era una pulsión que tenía dentro porque era una sensación. O sea, hoy a los 43 años yo recuerdo las sensaciones que tenía, porque hoy las tengo en entrenamiento y les puedo poner nombre, sé por qué son esas sensaciones. Pero esa edad, cuando tenía 9, 10 años, yo a veces me sorprendo del no haber tenido miedos, sobre todo porque en general estaba mi papá afuera. Y él fue un poco mi ángel guardián en esos momentos que me cuidaba y que jamás me dijeron: no podés hacer eso y no vas a poder hacerlo nunca. O sea, nunca me. Yo no sabía que eran imposibles esas cosas, ¿no? Cuando uno es chico, cree que todo es posible, cree que nada, es intentarlo y caerse 10.000 veces hasta lograrlo. Entonces, eso también a veces trato de, aún hoy que soy grande, trato de tenerlo, de hacer las cosas con la misma mirada, ¿no? Porque así es como se van logrando las cosas. Y bueno, esos 25 metros que logré recorrer en algún momento, que tenía 10
Claro,
años.
porque lo lograste, ¿no? Volviendo como al inicio
A ver,
de estos
Camila.
comienzos en los que intuitivamente la apnea te fue eligiendo y la fuiste llevando, que hoy podés ponerle un nombre, como decías recién muy claramente, lo lograste, hiciste ese largo por abajo del agua, hiciste muchísimo más. Pero digo, ¿qué pasó después de ese logro, Ludic? Ah, ¿hubo un clic, hubo algo o fue como naturalmente
No,
entregarte?
fueron varios intentos, tomaba distintas maneras, largando un poquito el aire para no flotarme, más, respiraba menos, o sea, me moría ahí abajo, pero cabeza dura yo, lo seguía intentando, no tenía miedo, hasta que un día lo logré. Después, más de grande, cuando ya nadaba en pileta libre, que ya no competía, siempre hacía algún subacuático, 25, 50, con cierta facilidad llegué a hacer. Pero ni enterada que era un deporte. Cuando descubrí que era un deporte, primero me dio mucha curiosidad. Dije, wow, esta cosa que yo hacía al final tiene reglas. Hay gente rara que se pone cosas en la nariz. Era todo un mundo muy extraño. Y por eso esa es mi prueba favorita. Es la que se llama apnea dinámica sin aletas, recorrer la pileta en horizontal o si no también para abajo. Y es donde tengo el récord panamericano. Y es lo que más me gusta, ¿no? Porque haber logrado eso en algo que me conecta tanto con esa nena que fui, que era una nena muy diferente, que tiene muchas cosas en común con la mujer que soy ahora, pero era una nena muy tímida y ahí abajo justamente era donde encontraba ese lugar que era mi refugio y mi libertad, como digo siempre.
Qué hermoso escucharte y cuántas conexiones, ¿no? Con la infancia, con esa niña que sigue ahí, y a la vez con este confrontarse con los miedos, que después de adultos muchas veces nos bloquean y que aparecen una y otra vez, y sin embargo, bueno, no sé, vuelve esa niña ahí a hablarte cada vez que hay miedos o cada vez que hay sensación de imposibilidad.
Sí, vuelve especialmente cuando estoy en competencia. Es
Uf.
un entrenamiento, uno está con el día a día, con el trajín, con los problemas y va y entrena. En la competencia siempre me mentalizo de esa manera. Yo soy esa nena, yo me sumerjo y soy la nena que se desplaza libremente, que fluye, la que enfrenta esos miedos y que hoy de grande, bueno. Me han pasado un montón de cosas en la vida y la apnea justamente me ayudó a descubrir que tenía muchas más fortalezas de las que imaginaba, muchas más herramientas que en general tenemos todos y que bueno, vamos descubriendo en la medida que se nos ponen en el camino circunstancias, ¿no? Y tenemos que superarlas. Bueno, a mí la apnea es increíble. Nunca en mi vida había hecho algo con tanta pasión y haber luchado contra un montón de cosas para seguir haciéndolo.
No, es que tu historia es increíble y tengo como mil cosas en la cabeza para ir entrando y poder acercarnos, así que estoy tratando de ordenar y contenerme para darle justamente un orden, porque tu historia es maravillosa, pero quizá lo primero que me surge ahora en este momento de nuestra charla, hablando de los límites y esta niña que aparece en las competencias y en los momentos en los que está llevada a tensión y a volver a superarte, una frase tuya que traes en varias de las notas que te han hecho y que me parece maravilloso. Y justo hace una semana, en la entrevista que hice la semana pasada con Sergio Sinay, hablábamos de eso, ¿no? Del tema de los límites, que en realidad lo que nos hace libres es entender que existen los límites y que tenemos ciertas limitaciones. Y me parece muy paradójico que vos haciendo algo que o sea, te saca de lo natural, de lo que somos como seres humanos, y lográs algo increíble como es el no respirar y hacer batir récords, como el de los 5 minutos 30 que hiciste en el Mundial y que es tu marca, y que sé que has hecho más, pero bueno, como formalmente esa es la marca, pero que cuando saliste decías, ¿no? Te decían, te podrías haber quedado hasta los 6, lo podrías haber hecho, no sé qué, y dijiste, no todo es ir al límite. ¿No? Y me acordaba, te leía, te escuchaba en otras notas, y me acordaba de esta charla la semana pasada con Sergio Sinay, que justamente decía eso, que el entendernos con límites nos hace libres. Y me gustaba, me encantó la idea de poder preguntarte a vos, ¿qué son los límites y qué relación tiene esto cuando el límite puede ser cruzarlo, puede ser perder la vida, ¿no? Porque la llevas al extremo en la disciplina que haces.
Sí,
¿Qué
sí,
son los
sí.
límites, Ludy, para vos?
Los límites, a mí más que hablar de límites, me gusta hablar de umbrales, de zonas en las que nos tenemos que mover y nos acercamos a una zona un poco más peligrosa para nuestra vida o en general para estar bien, ¿no? No hablo de comodidad siquiera, porque esas zonas, esos umbrales, a veces cuando lo hacemos, en mi caso, por competencia, cuando lo hago por deporte, en la apnea tenemos una etapa que es muy relajada al principio, pero después comienza una etapa de mucha lucha para el cuerpo y sobre todo para la mente también, ¿no? Y son umbrales donde más allá de la mística que tiene este deporte, ¿no? Nos pasan cosas en el cuerpo, hay todo un cambio, una adaptación desde lo fisiológico y hay que tener tolerancia fisiológica, física y mental en esa situación. Entonces yo siempre digo, bueno, el límite lo quiero adelante, sobre todo porque quiero tener anécdotas felices. Creo que ha sido una fortuna que este deporte se ponga en mi camino cuando yo ya estaba cerca de los 40 años. Ahora tengo 43, lo sigo practicando y creo que esto es lo que me ha dado una mirada diferente, ¿no? De no correr tanto detrás del número, del límite, de querer ir con todo, sino de tener paciencia, como jamás en mi vida tuve tanta paciencia para hacer algo, ¿no? Porque necesito ese límite y necesito el tener ganas después de volver a esa situación para seguir superándome, ¿no? Creo que tiene que ver con esa mezcla de cosas, con que lo quiero vivir, no necesariamente cómoda, pero sí feliz. Terminar con una sonrisa, terminar feliz, procesarlo y tener ganas de volver a eso. A veces es cierto, uno llega al límite y hace números increíbles, pero necesito que algo más me llene, ¿no? Algo mucho más.
Entiendo. Entiendo y cada palabra que decís es una gran analogía con la vida, ¿no? Y creo que estamos viviendo, no sé si ya una situación límite, ojalá que no, pero digo, por lo menos un cambio de paradigma que nos ha enfrentado en estos últimos meses bueno, o nos ha llevado a ciertos límites, muchos internos, ¿no? Y a otros externos también, porque esto sucede. Pero te escucho y hay como eso, una gran poesía y una gran analogía con lo que es la vida. Y bueno, desde los miedos, los límites, los umbrales. Y también leía algo que destaqué cuando te hablaban de los récords, porque bueno, sos una gran deportista, de hecho ya hiciste historia en el deporte argentino representándonos con estos 4 récords panamericanos, con los 15 argentinos, con todo lo que venís haciendo, que es un carrerón y que has dado todo para poder lograrlo. No obstante, decías, los récords son emocionantes y trascienden nuestra historia, pero no nos definen. Entonces, ahí vuelvo a una pregunta, o por lo menos a bucear en esto, y en qué significa el ganar o el éxito, o qué significa para vos como deportista y como mujer esto, ¿no? Un récord, una marca o el ganar en sí, el éxito en sí.
Sí, yo no llevo tantos años, digamos, entre todo, para lo que es el deporte, no llevo, pero como que esa mirada ha ido cambiando. Por supuesto, hoy mi mirada es esa. En un principio era curiosidad pura, porque cuando fui a la primera competencia, ya de entrada, marcas asombrosas, había hecho números muy interesantes, digamos, sorprendentes para mí, para todos. Después, en esa competencia, en la primera, había hecho 109 metros en una de las pruebas. Y un amigo de Chile me dijo, estás muy, muy cerca del récord panamericano, que eran 121. Entonces, a partir de eso, que me puso eso en la cabeza, yo no sabía ni para qué existía ese récord, ni de qué se trataba, pero como que alguien creyó en mí y me hizo creer que yo también podía, y me pareció interesante ir tras eso. Y ahí, al tener un número acá y ir detrás de un récord y demás, empezaron un montón de frustraciones, empezaron los tropiezos, los obstáculos. Empezó porque mi mirada era esa, iba detrás de eso, ¿no? Iba detrás de eso sin tener en cuenta el proceso, sin tener en cuenta el cómo hacerlo, quemando un montón de etapas. Después de que lo logré de mucho esfuerzo y lo logré además en un campeonato mundial, que es cosa seria, empecé a entenderlo de otra manera, ¿no? Empecé a tratar de vivirlo porque también vi a otras personas viviéndolo de otra manera, ¿no? Con alegría, con disfrute, con... Me interesan los números, me gusta, es lindo, pero me trasciende, ¿no? Eso. Hoy por hoy ganar es primero atravesar todo el proceso que para mí es muy fuerte, no solamente el proceso de entrenamiento, sino todo el desgaste que tiene encima de todo lo que necesita un deportista amateur para llegar a un campeonato mundial, por ejemplo, ¿no? Entonces ganar primero es llegar a eso. Ganar primero para mí es llegar a esa instancia junto con mi hermana. Siempre somos equipo con Eloísa, que es mi entrenadora y anda por ahí. Y el éxito tiene que ver con eso. Y sobre todo en mi caso, para mí es el permanecer en este deporte y más siendo mujer. En este deporte en Argentina es súper difícil. Lamentablemente ha sido así en estos años. Espero que ahora un poco cambie la historia porque hay una movida interesante en torno a la apnea. Pero en estos años lo más difícil ha sido perdurar, que estar en el deporte, hacer de ese deporte un hábito y una parte de tu vida, ¿no? Porque a veces hay gente que llega atraída por la curiosidad, que prueba, que va a una competencia, pero después se alejan, desaparecen, y especialmente en las mujeres pasa eso. Quizás en los hombres ha sido un poco más fácil sostenerlo como deporte, pero en las mujeres no sé por qué razones, o sí las hay, son muchas para enumerarlas, pero ha pasado eso, ¿no? Y creo que mi éxito, mi gran éxito en este momento es decir, wow, sigo todavía acá firme, y eso tiene que ver con que me apasiona, con que no me importan los obstáculos, con que encontré, como dice García Márquez, mi juguete.
Qué linda, qué linda. Lu, de hecho, hay algo muy, muy interesante en tu historia que creo que es compartido lamentablemente en nuestro país con lo difícil que es hacer una carrera deportiva de alto rendimiento y ser deportista y competir a nivel internacional, que es toda la parte de la autogestión y todo lo que ustedes hacen justamente por poder salir adelante y salir a representar a nuestro país en competencias, ¿no? Porque digo, el deportista tiene la habilidad, le pone el entrenamiento, dedica su vida a eso y además tiene que lidiar con un montón de otras cosas. Y leía vos que en su momento, cuando descubrís que esto era una disciplina, cuando dijiste quiero hacer eso, en algún momento de esos años vendiste todo y te fuiste a Puerto Madryn a entrenar y a... Contame eso porque me quedé maravillada y a la vez dije, qué clave, ¿no? Cuando uno está seguro de lo que quiere y qué gran prueba. El dejar todo e ir por ese sueño. Vos lo hiciste literalmente.
Lo hice literalmente, sí, vendí todas las cosas, hasta los zapatos, todo lo que tenía, y me fui a Madrid un tiempo, unos meses, ¿no? Justo en invierno, viví en un hostel, en el hostel La Tosca. Primero empecé alojada y después cambié de habitación por ser serena de noche. Incluso un día de competencia tuve que estar de noche de guardia. Fue muy cómico, pero fue una experiencia increíble. O sea, este deporte me ha llevado a hacer cosas que yo ni imaginaba vivir, porque cuando empecé a hacerlo, había sido una oficinista hasta ese momento, detrás de una computadora viendo documentales y leyendo un montón de libros y, wow, admirando un montón de personas que hacían cosas distintas y viviendo un poco de esa manera, desde detrás de una pantalla, ¿no? Y salí de ahí y me tocó a mí hacerlo, ¿no? Me animé a hacerlo yo. Todo esto. Y sí, esa fue una de las cosas que hice, vender todo e irme a Madrid. Después volví a Bahía Blanca acá. Tengo una razón que tiene cuatro patas para haber vuelto, una de las razones.
Lindo.
Pero no me arrepiento, o sea, no me arrepiento. Estoy viviendo las 10.000 vidas en una que siempre anhelé vivir.
¿Crees que los grandes sueños requieren también grandes renuncias?
Sí, por completo. Pero también grandes renuncias y también gran contención alrededor y apoyo y que otras personas también crean en ese sueño, aunque a veces les dé miedo, porque a mi familia obviamente que a veces les da un poco de miedo esto, ¿no? Pero yo tuve renuncias, pero también tuve muchas personas que fueron apuntalándome y ayudándome a llegar a todos esos sueños. Y una es una amiga tuya.
Pero mirá vos, no sé si estás mirando o no, y creo que tiene que ver con el Mundial de Italia, ¿puede ser?
Sí, con el Mundial de Italia, que se había armado una movida muy interesante en internet, que una vez publiqué un Twitter y resulta que el otro día, los 2 días, había 7.000 personas que lo habían compartido y yo no sabía ni qué hacer. Sí, porque estaba buscando fondos, llegar a ir a Italia, dos personas en esas circunstancias era un poco difícil, tenía algunos patrocinios, había conseguido algunos fondos, pero aún así era insuficiente. Y bueno, gracias a ella, que me animo a decirlo, porque ya pasaron años
Sí,
y
ya lo
ya
podemos decir.
se ha visto que ha ayudado a tantas personas, a Floxi, a Flor, que es la santa patrona de los viajeros, digo yo. Ella me ayudó a que con eso que yo tenía, a poder conseguir los pasajes un poco más económicos. que lo
Qué
habitual.
maravilla, bueno, cómo las potencias se encuentran, ¿eh? Es así, qué lindo y cómo los puntos se unen. Y mencionás algo muy, muy interesante que es otro de los puntos que quería tocar, y acá llego, que lo estoy viendo ahí, a Eloísa, tu hermana, y tiene que ver con esta red, ¿no? Esta red de contención. Eloísa es fundamental porque ustedes son un equipo, ella fuera del agua, vos adentro, y muchísimas veces la mencionás de un modo hermoso y quedó inmortalizado ese abrazo en la foto, creo que es la del Mundial de Francia, ¿verdad?
Sí, ese es el Mundial de Francia, esa
Y es
imagen.
una, claro, es una imagen maravillosa donde, bueno, creo que resume un montón de cosas, pero bueno, me conmovió mucho leerte y escucharte en distintas entrevistas en esa sensación de que junto con tu hermana ella fue la que te ayudó a esto, ¿no? Algo tan profundo y fuerte y movilizante como este creer en vos misma y transformar ese sueño que tenías en un objetivo, ¿no? Sé que tu hermana es profe de educación física, psicopedagoga y que juntas hacen un gran equipo y que, bueno, mencionabas hace un ratito, tu papá, que también es nadador, el doctor, un gran personaje, tu mamá, como todos grandes pilares que han armado esta red de contención, más allá que con tu hermana, que con Eloísa son un gran equipo, adentro y afuera del agua. ¿Qué significa y qué importancia tiene cuando uno quiere ir por algo y por algo poderoso, esa red?
Súper importante. Eloisa, digo, bueno, en el último tiempo hemos, digo que somos dos chicas haciendo juego con dos palitos en un mundo de garrotes, ¿no? Es un poco esto. Es todo, porque primero que esto es un deporte que no podés hacerlo solo. En un principio yo intentaba hacerlo solo y eso es peligroso, ¿sí? Siempre hay que estar acompañada, pero una cuestión de seguridad primero. Pero encontrar a alguien que te entrene y que sobre todo te planifique los entrenamientos y demás. Eso ya es un punto a favor. Y Elo dio un paso muy importante, porque si bien es profe, en su carrera no les enseñan absolutamente nada de apnea. Esto es algo, un mundo bastante desconocido. Entonces hemos aprendido un poco a la par. Yo como autodidacta, pero también aprendiendo de las competencias a las que fui, de otra gente que me ha enseñado, que me ha dado clases. Pero Elo es... Sí, es Pilar, es la capitana, es todo, ¿no? Porque saber que está ahí a mí me da tranquilidad y seguridad, porque además conectamos muy bien. No es un deporte fácil para entrenar a otra persona, ¿no? Porque no deja de tener cierto estrés. Y Eloisa es muy pedagógica, es muy especial, tiene un tacto y un ojo clínico para ver los errores, para entenderme, y no solamente a mí, sino a otras personas cuando damos cursos y demás. Ya te mira 2 segundos y ya te escaneó, te fichó, todo tiene muchísima empatía. Y eso es fundamental, ella no necesita gritarme para que yo crea en mí, no necesita alentarme a los gritos, ella me mira y ya con eso nos decimos todo. Y va más allá del ser hermanas, tiene que ver con ella cómo es como persona y como profesional. Y es Pilar. Además, el hecho de que esté mi hermana también da tranquilidad al resto de mi familia. Ella nunca dejaría que me pasara nada malo, ¿no? Así que cuando me tiene que retar, me reta. No,
Como tu hermana,
como
también, ¿no? Ahí se corre la entrenadora y llega la hermana.
yo soy mi hermana menor. O sea, es mi hermana menor y a veces me pega unos retos, me tiene zumbando, por no decir otra palabra, ¿no? Pero sí, hemos tenido. O sea, muchas anécdotas interesantes. Algún día vamos a escribir un libro.
Sí, por favor, lo merecen esas anécdotas, ya me imagino. Pero bueno, es hermoso escucharte hablar de ella y bueno, y todo lo que he leído y entendido también, ¿no? De cómo funciona este deporte, porque de vuelta es una gran analogía con lo que necesitamos en la vida, ¿no? Creo que sin red de contención hay pilares fundamentales, como en este caso es ella y ustedes son equipo, pero digo, toda la red también es la que sostiene y contiene en los momentos en los que uno se viene abajo, porque están, ¿o no? En tanto
Sí.
entrenamiento y tanta constancia y procesos largos, si bien vos comentabas que tu carrera deportiva no es tan extensa como la de otros, realmente ha sido meteórica y han sido igualmente muchísimos años de mucha disciplina e ir para adelante que requiere red.
Sí, toda mi familia en realidad, todos apuntalando. Mi hermana Estefanía, que es la Messi de Eloísa, También ella es diseñadora, artista, es la que me ayuda con lo visual, con flyer, con cosas. Nos vamos de viaje y le dejamos la casa. O sea, mis padres que están en Río Colorado, mi papá que es médico, desde ese lugar también me ayuda. Es súper importante, o sea, como en cualquier deporte, pero este tiene una exigencia muy grande, ¿no? Es muchísima la energía que le tuve que dedicar a veces y quizás hubiera tenido otro rendimiento mayor si hubiera tenido otro tipo de acompañamiento que me facilitara ciertas cosas, pero también es la forma en que soy yo, ¿no? Es la forma en que me gusta también hacer, me gusta mucho hacer, 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 organizar mis propios viajes y ponerle toda la pila a eso, entonces es eso, este deporte es así y este deporte también es, vos un poco recién hablabas de la analogía con la vida. Que también tiene eso, tiene momentos que son muy calmos y que son maravillosos, como los que viví hoy en la pileta, que fue fantástica lo que estuve haciendo, pero también hay una parte de mucha lucha y que uno ahí es un momento interesante porque el único que puede decidir sos vos, si te quedás y luchás o si emergés y te quedás con la intriga de ver cuánto más podrías haber estado, ¿no? Dentro de esos umbrales de los que yo siempre hablo, ¿no? Ni siquiera límites, umbrales. Entonces, y también es como que a mí por lo menos es raro, ¿no? Porque un deporte que el que lo ve de afuera parece que las personas pueden decir, pues esta gente está loca, quiere matarse, qué gana de dañarse el cerebro o no sé, cosas así. Sin embargo, a mí me sucedió al revés. Yo era una persona que como que iba medio al límite, era como que iba a veces al daño, iba y me estrolaba las paredes, ¿no? Este deporte me hizo comprender ciertas cosas y reconocer el daño antes que llegue, en la vida habitual, ¿no? Entonces yo trato siempre de hacer esa analogía, a que en el agua tolero, tolero y tolero, pero fuera del agua aprendí a no, a poder poner un freno.
Y algo, qué lindo escucharte, algo que también traes muchas veces esto de justamente de la apnea como experiencia espiritual y me llega a preguntarte también si tiene alguna especie de analogía con lo que es la meditación, por todo el proceso y por esto de estar tan en el aquí ahora. Vos hablás y mencionás muchas veces la palabra conciencia, estar consciente, que es importante eso y esa concentración y me recuerda mucho a eso, ¿no? A la experiencia del meditar y de estar en el aquí ahora y conectar, puede ser. Y que eso después decís que lo llevas, ¿no? Afuera, cuando emergés.
Sí, tal cual. La apnea lo que tiene es como deporte, como actividad en general, es muy lo opuesto a cualquier otro deporte y actividad, porque tenemos que reducir la descarga de adrenalina, tenemos que controlarla. Entonces, el primer aliado que nosotros tenemos es la propia respiración. Antes de sumergirte, antes de intentar a estar mucho tiempo en apnea, tenés que como reaprender a respirar, ¿no? Hacemos un tipo de respiración que es parecida a la que se hace en meditación, que eso activa el sistema nervioso parasimpático, entonces induce a la relajación, que es la relajación que necesitamos en el agua. Y lo que necesitamos ahí abajo es estar ahí, en el momento presente, tratando de que si llegan pensamientos que no tienen que ver con lo que estamos viviendo, no anularlos necesariamente, sino transitar el momento, ¿no? Fluir. Uy, ahí hay varios apneístas que están entrando. Romy, Augusto, Fanny. Estoy viendo. Perdón. Pero sí, la apnea tiene muchas similitudes con actividades como la meditación, el yoga, donde se trabaja mucho la respiración, la calma, y que también son disciplinas que se integran a nuestras prácticas y que son complemento perfecto y que nos ayudan a mejorar desde muchos lugares, ¿no? Ese estado de relajación, de quietud, de no necesariamente quietud física, sino más bien de quietud mental, que es a veces lo más difícil de lograr. Cuando uno dice 5 minutos, 5 minutos y pico sin respirar, lo más difícil es estar 5 minutos y pico controlando el pensamiento, ¿no? O regulando, o ordenándolo. Es más difícil no pensar en ese tiempo que no respirar.
Qué increíble. Y hay algo también que remarqué, esto que vos decís, yo entro en el agua y nunca, y siempre salgo diferente, ¿no? Hay una experiencia transformadora más allá del desafío físico, lógico, y bueno, y competitivo cuando te toca competir, pero digo, hay un upgrade que se da, y un cambio inevitable que se da, una transformación en cada
Sí.
experiencia de estas.
Sí, cada día, y me di cuenta muchísimo durante este tiempo sin agua, ¿no? Durante este tanto tiempo sin agua me di cuenta, ¿no? De cuánto es lo que hace la apnea y el agua por mí en mi vida. He cambiado desde que empecé ahora, lo tomo diferente, pero hay algo mío que fue cambiando, ¿no? Y que sigue en permanente cambio. Porque en general cuando pongo la cara en el agua y especialmente en lo que es apnea estática, nunca es igual un día al otro. La apnea estática es un viaje, por empezar, es un viaje absoluto, ¿sí? Y las cosas que te suceden a nivel más que nada mental, no tanto en lo físico, es completamente distinto día a día. Y eso es lo que a mí me maravilla y me encanta. Y es lo que más me gusta, que siempre me siga sorprendiendo, que pasen los años y que siga con ese entusiasmo y con el asombro y la sorpresa de hacer un segundo más y asombrarme, que nada, que no sea natural, ¿no? Por más que uno entrene y a veces rezongue y a veces te cueste ir a entrenar, porque siempre va a haber una vocecita que te va a decir, no, por favor, no hagas eso, por favor, quiero respirar, pero después hay otra vocecita que te dice, no, anda, que es lo que te gusta, ¿no? Entonces, basta con poner la cara en el agua y ya fluye toda esa parte que me gusta.
Qué maravilla. También hay dentro de esa transformación posible y de esos imposibles que se vuelven posibles abajo del agua, en tu experiencia personal, leía que en el agua también sos la bailarina que no pudiste ser. ¿Es así? ¿Qué es esto?
Pero qué
¿Cómo
buena
es así?
introducción que me has hecho, Daniela Dini, ¿eh?
Por supuesto, con semejante entrevistada no podía menos.
Sí, exacto. Sí, yo amo el ballet, amo la danza. Tuve un paso un poco frustrado por la danza cuando era chiquita, esas profesoras que a veces tienen palabras que son desacertadas y bueno, me hicieron no ir nunca más a danza. De hecho, me escondí bajo la cama y no quise ir a danza a esa clase nunca más. Pero amo el ballet, de hecho tengo el nombre por una bailarina rusa. Y en el agua siento eso, siento, es tanta la liviandad que uno tiene, tanta no sé, la facilidad de movimiento, de movernos en cualquier sentido, en forma, no sé, tridimensional, esa ingravidez que hay, por más que estés, no importa, estés en una pileta, en el lago, en el mar, en donde sea, es el continente, ¿no? Y no el contenido. No, al revés, es el contenido y no el continente. Es
Ahí está.
el agua, el líquido, eso, porque te entrega tantas sensaciones distintas y amo fluir, amo, es otra parte linda que me dio esto de no solamente hacerlo por deporte, sino como conectar desde ese lugar y también poder plasmarlo en alguna pieza artística que hemos hecho y fotos, que a veces tengo la fortuna de conocer a fotógrafos subacuáticos increíbles y a veces me veo yo en la foto y digo, wow, esa soy yo. Pero me encanta. Y es importante también, es parte de los entrenamientos. Yo siempre me tomo un ratito para jugar en el agua, para irme ahí abajo y bailar, para fluir, para, no sé, recostarme, mirar hacia arriba y ver cómo entra el sol. Me encanta, es parte de esto también.
Qué maravilla. Y esa profesora decirle que lograste mucho más, ¿no? O sea, porque técnicamente en el agua volás, como decía alguien ahí en los comentarios recién, y estás conectando muchos puntos. Y entre esas cosas mencionabas esto de las fotos maravillosas que tenés, que te han hecho, las que haces vos también y todo. Y no quiero dejar de mencionar el corto Turn On que hiciste con la dirección de Laura Babaequian en Las Grutas y con Tony y Marcos Brochado a 8 grados y sin traje de neopren, sin antiparra, sin como que también unió un montón de cuestiones nadando con lobos marinos y también con esta cuestión y que a vos te conecta con el medio ambiente, con el cuidado, con la conciencia, ¿no? Por todo esto. Contanos de eso.
Sí, fue un cortometraje que fue hecho muy a pulmón y a corazón, porque a veces se ve y no es la superproducción que uno creería, pero con una garra absoluta. Cuatro almas en el medio de la mar, los únicos testigos del mar, alguna gaviota, los lobos marinos, el viento sur patagónico. Y sí, el agua estaba a unos 8 o 9 grados de superficie, más o menos, y abajo es un poco más fría. Y la verdad que y yo no tenía un entrenamiento en aguas frías a esa temperatura, y mucho menos para hacer apnea. Es distinto cuando nadás que cuando vos vas a hacer apnea. Y sobre todo, no es tanto el problema de la falta de neopreno, sino la de protección en la cabeza, ni siquiera un gorro de baño, nada. Y bueno, tampoco máscara en los ojos. Incluso en algunas tomas estaba completamente desnuda y eran sesiones de media hora de fotos, de subir y bajar, sincronizar con Laura, que Laura es una fotógrafa en tomas, las hace en apnea. Y ella, si bien tenía neopreno, también sufrió un poco el frío, pero fueron 3 viajes al mar en esas condiciones, con la tranquilidad de que nos cuidaban Marcos y Tony Brochado, buzos profesionales de la zona. Y se logró ese cortometraje que fue toda una idea de Laura, producción, bueno, una edición ahí. Y fue increíble, o sea, cuando me vi ahí, yo dije, wow, eso hicimos, sobre todo lo que no se ve en el cortometraje, ¿no? Ni siquiera en las fotos se ve. En un momento estábamos, por ejemplo, con los lobos marinos, había una pareja de lobos que estaban jugando alrededor mío. O sea, yo estaba desnuda, alrededor mío, a esa temperatura, y los lobos estaban en su ritual previo a la cópula. O sea, y yo era parte de ese juego, o sea, fue tan poco invasivo lo que hicimos, fue tan natural, tan cuidado con ellos, con esa naturaleza, que nos hicieron parte de eso. En un momento nos dimos cuenta y obviamente me retiré, y Laura tomó fotografías del momento y demás, que son fotografías propias de un documental. Pero nunca me imaginé vivir una situación así, tan natural, tan salvaje, tan puro instinto animal, ¿no? O sea, me hicieron parte de eso como si yo fuera también un animal más. Y eso es lo que me encanta, porque, no sé, esa cosa salvaje también, sin. A mí no me gusta usar neopreno, me gusta, aunque el agua esté fría, sentirla. Es como una necesidad que tengo.
Qué maravilla, sí, a 8 grados y con riesgo de hipotermia, me imagino que esa necesidad y esa pasión trascienden todo. Y es maravilloso el cortometraje. Después lo vamos a linkear también porque es hermosísimo y creo que ganó premios también, ¿no? O sea, estuvo nominado y como con muchas menciones internacionales.
Sí, estuvo en muchos festivales de cine internacionales e incluso nacionales. Y el otro día, hace poquito, también en un evento del Comité Olímpico Argentino, de la Comisión de Deporte Sustentable, también estuve comentando un poco esta experiencia, mostrándolo. Y sigue su camino. Siempre decimos, ya tiene vida propia y está haciendo su camino. Y lo más interesante es que no es un relato sin voz. Entonces, cada persona que lo ve lo interpreta a su manera y le pone su propia voz. E incluso, bueno, se han hecho algunos montajes con otro tipo de cortometrajes, que eso ya lo vamos a contar a futuro. Nada, otra pieza también maravillosa.
Qué lindo, qué lindo. Turn On se llama el cortometraje, así es, ahí lo habíamos mencionado. La verdad que, bueno, otra de las muestras y de las expresiones también artísticas que tiene lo que haces, que me parece maravilloso y muy interesante. Y las otras son las cosas que escribís y tus reflexiones y tus frases. Y me gustaría saber, Ludy, en este camino y en toda esta charla que estamos teniendo, ¿a qué viaje te invita a vos el estar conectada con el agua, ¿no? Y el estar en ese estado cuasi meditativo, en esa experiencia espiritual, como vos mencionás, ¿qué es lo que te mantiene ahí y te lleva a volver y a necesitar lo que creería yo por cómo te escucho y por la pasión con la que hablas una y otra vez?
Sí, es una necesidad. Te voy a contar un hecho concreto, por ejemplo, hoy,
A
así,
ver.
para hablar de cosas concretas, de por qué me dan ganas de volver ya, que sea el miércoles para volver, ¿no? Hoy tenía, por ejemplo, que hacer unas apneas estáticas, ¿no? En la pileta. Tenía que hacer una tabla de 8 apneas, que eran apneas bastante extensas. Y me ubiqué de tal manera en el agua, en una posición distinta a la que tengo habitualmente. Y se ve que la luz estaba entrando de forma distinta ¿no? Y a pesar de que yo tenía los ojos cerrados, proyecté la mirada hacia un punto y en un momento cuando los voy cerrando vi como una aureola naranja. Y eso se fue transformando en un color turquesa, como aún con la mirada, con los ojos cerrados, en esa mirada que tenía hacia abajo, de pronto, adelante mío tuve una imagen azul turquesa, turquesa absoluta, y me trasladó, hizo mi cabeza, hizo así una conexión, y me trasladó a cuando va llegando en avión, por ejemplo, al mar Caribe o acá al mar Patagónico, ese azul, ese turquesa. Y de pronto me sentí que caía, que estaba liviana, que estaba completamente relajada porque así estaba y que caía, 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 caía hacia ese azul libremente, ¿no? Y fluía como a veces te conecta eso también un poco con todo el vientre materno y que, con esas sensaciones y eso de, esa protección, la tranquilidad. Pero fue algo que nunca me había pasado, ver concretamente ese color turquesa delante mío con los ojos cerrados en esa situación y sentir que estaba ahí fluyendo y cayendo. Y fue maravilloso y eso es lo que me hacen ganas, dan ganas de volver siempre. Y a veces también cuando entreno tenemos un principio con mi hermana, que siempre nos vamos con algo positivo. Aun cuando haya habido alguna frustración, alguna cosa que no se dio, algo que suceda que uno... Nada, tiene que masticar esa bronca. Siempre analizamos todo, tenemos mucho diálogo, hablamos de cómo te sentiste, cómo lo viviste, y siempre nos vamos con algo positivo. ¿Qué fue lo positivo de hoy? Esto. ¿Cómo viviste? Mira qué bueno. ¿Viviste esto distinto? Bueno, eso es lo que me hace volver siempre, ¿no? Eso es lo que siempre busco, tener anécdotas felices. Es como que me siento construyendo recuerdos para que cuando sea más grande, decir, ah, mira las cosas que hacía, las cosas que pasaron por esta cabeza.
Impresionante, qué lindo. Y qué lindo como herramienta, ¿no? Quienes te escuchamos para decir, bueno, siempre hay algo al final del día que podemos rescatar y podemos elegir eso. De hecho, mira, tengo una frase tuya que me pareció maravillosa, la acabo de encontrar, que vos decís, el universo te da y te saca. Vos tenés el poder de decidir si eso, que si te aferrás a eso que te saca o si lo reacomodás a tu favor. Y tiene un poco que ver con esto que traes, ¿no? Con esta experiencia y con este ritual de recuperar lo bueno del día, aun si hubo muchas cosas malas, pero poder quedarse con eso. Bueno, y hoy fue maravilloso.
Sí, eso fue increíble. Y no siempre he sido así, ¿no? No siempre he sido así. A veces era una persona como muchas que está, andamos por la vida en piloto automático, que las cosas pasan, que estás resolviendo problemas, que trabajás, que esto, que el otro, porque la mayoría de las personas siempre vivimos así, ¿no? Y en otros momentos he tenido una cabeza muy inquieta, muy, como que me han pasado cosas en la vida que me han dañado mucho a nivel mental, ¿no? Y mucho la autoestima y mucho ese tipo de cosas. Entonces, por eso trato de mirarlo de otra manera, por eso trato de mirar la vida de otra manera. Creo que es un regalo que me dio la vida de poder cambiar, ¿no? De poder vivir a mi manera y de poder empezar a rearmar otra versión mía. Una versión un poco más amable conmigo misma y más disfrutando un poco más la vida, a pesar de cualquier circunstancia negativa, pero siempre, siempre eso, ¿no? Tratar de cada día sacar algo bueno.
Y de conexiones espirituales muy, muy profundas, porque también te leía esto de, y ha sido titular de algunas notas muy hermoso, esto de la conexión con el corazón, el registro de tu frecuencia cardíaca, que en vos es crucial para poder estar consciente, pero ¿cuántas veces nos olvidamos de que hay un corazón que está latiendo y no sincronizamos con eso, ¿no? ¿Qué pasa con esa sincronización y con esa imagen cuando te convertiste o te fundiste en ser ese corazón gigante abajo de esa piscina, que creo que era en una de las grandes competencias en la que has estado, en la que eras tu corazón? ¡Qué
Sí,
maravilla!
eso es lo que me sentí, un corazón gigante que flotaba a la deriva. Nunca había escuchado el corazón tan así, tan fuerte el sonido, cada vez más pausado, pero tan fuerte el sonido. Y fue uno en ese momento, o te puede molestar, o te tenés que hacer amigo de ese sonido. Yo elegí hacerme amiga de ese sonido y usarlo como un mantra, ¿no? Seguirlo con la mente. Y fue lo que me ayudó a seguir relajándome, a concentrarme. Y nu nunca me había pasado algo así. Porque claro, el entrenamiento, cuando uno está en la pileta, hay mucho bullicio, mucho ruido, te pasan por encima, está la música, lo que sea. Pero esto es lo que, esto es la apnea en general, es conectar mucho, no solo introspectivamente, sino con procesos fisiológicos que van cambiando, con cómo nuestro cuerpo se adapta maravillosamente, y eso lo tenemos todo, desde el campeón mundial hasta una persona que recién comienza. Nuestro cuerpo está preparado, tiene mecanismos biológicos para actuar de una determinada manera. Los que somos deportistas entrenamos eso para llevarlo un poquito más allá. Pero en realidad todos estamos preparados. Y eso es lo que tiene de interesante la apnea, de darnos otras herramientas para usar la respiración como una herramienta para la vida, como un recurso para atravesar determinadas situaciones en la vida, donde necesitas bajar un poco en un cambio, ¿no? Por ejemplo, que en general en un deporte, no sé, el corazón lo escuchás, pero lo tenés acá, el corazón que no te da más, está agitadísimo. Bueno, este es
Cierto.
un ejemplo completamente distinto, ¿sí? El saber que realmente podemos controlar a voluntad de alguna manera, a través de la respiración, por ejemplo, ¿no? Pero todo eso nos va calmando internamente.
Sí, que en definitiva te escucho y tiene que ver con sincronizarse con uno mismo, ¿no? Desde lo biológico y a la vez, bueno, eso abre la puerta a experiencias espirituales maravillosas como, bueno, las que vos vivís, llevándote a esas profundidades. Y bueno, y me parece como increíble poder escucharlo y decir, bueno, todos tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿no? De sincronizar con el corazón, de acompasar la respiración, de registrarnos, ¿no? Y ahí hay una llave. Lu, sabés que siempre me gusta preguntarles a ustedes, a quienes tengo la suerte de entrevistar y tenerlos del otro lado y emocionarnos con escucharlos y con saber que contra viento y marea y aún contra cosas como es tu caso, y bueno, las de muchos entrevistados acá también, que es como que, bueno, trasciende lo humanamente posible o por lo menos lo que, cuando lo vemos desde los ojos de la limitación, decimos, no puede ser, me gusta preguntar, y tiene que ver con ese para qué, con el para qué sentís que haces esto que haces.
Uy, en un principio yo lo hacía por mí, ¿no? Es eso, es una pasión que encontré y ahora todavía no encuentro la explicación clara de por qué, qué es lo que me lleva a dedicarle tanto tiempo a luchar contra todo para seguir haciéndolo. Pero en el último tiempo que estuve tratando de abrirme y de empezar a compartir un poco lo que aprendí, ¿no? Y cuando encontré en a otras personas y vi que con un poquito nada más de probar, de explorar, de aprender ciertas cosas, les hizo sentir su propio corazón, esto que vos decías, o empezaban a sentirse de otra manera, o sentirse poderosas, como me pasó con un grupo de mujeres que recién aprendían a nadar y se animaron a la experiencia de apnea y son geniales, y las Aquawoman de San Antonio Oeste. Eso, me siento que también es parte de este camino es eso, es integrarme a otros a través, o sea, compartirlo con otros y que esto se vaya expandiendo y que cada uno le dé el destino, el mejor destino a la apnea. Creo que eso es un poco la respuesta de por qué lo sigo haciendo. Todavía quiero hacerlo como deportista un tiempito más, pero ya estoy más en el lado de que me gusta compartirlo con otros y como te doy estas herramientas también y ojalá les des un buen destino, como siempre le digo a la gente que se acerca a hacer cursos y que se
Qué
va
lindo.
con mucho más que eso.
Qué lindo, totalmente, totalmente. Y ya de escucharte brindás muchísimas herramientas. Y bueno, y creo que sin duda parte de ese para qué tiene que ver con yendo a lo concretamente técnico, con una huella importantísima tuya, de tu hermana, con Apnear, que es el proyecto de ustedes, con la huella que están dejando, que estás dejando en el deporte argentino, ¿no? En una disciplina poco conocida y sin precedentes con todo lo que vos has logrado. Así que sin duda va en dos líneas y eso creo que es una de las cosas más maravillosas y es lo más lindo de escucharte, ¿no? Que uno de este lado, sin tener mucha idea o sin ni siquiera imaginarse hacer una práctica deportiva de esto, puede encontrar analogías maravillosas y también entender esta conexión con ir a las profundidades de otro lugar. Y superar miedos, porque bueno, es parte de lo que traías recién. Ludi, estamos ya llegando al final, no puedo creer lo que voló el tiempo. Y tengo una última pregunta, y siempre también me gusta en algún momento de la entrevista hacerlos viajar un poquito en el tiempo. Y sé que ha habido, ¿no? Así como está este momento de la etapa de lucha en la apnea en sí, que hemos aprendido con vos. También están estas etapas de lucha en la vida, en la que nos encontramos con, ¿no? Con estos frenos y que vos decís, bueno, es ahora o nunca, o acá dejo todo, abandono, o es el punto de quiebre. Sé que ha habido momentos muy, muy, muy duros en tu vida, como los hemos tenido todos, cada uno con lo que le toca transitar, pero quizá en tu carrera como deportista, que se inició hace unos años, pero en la vida anterior también hubo quiebres de justamente no estar conectada con el deporte para nada, con estar estudiando algo que no tenía que ver con vos y con entrar en depresiones y en circunstancias muy oscuras. Entonces, me gustaría, si hacemos este viaje y la Ludmila que sos hoy, y la que nos trajo toda esta luz con sus palabras y con este viaje que nos ha llevado a estas profundidades, saber qué le dirías a esa Ludi, si tuvieras que viajar ahora y dejarle sembradito un mensaje.
Hay tantas cosas les diría, en realidad, como que me lo digo permanentemente, me lo digo permanentemente porque a veces hay algunas cosas que todavía siguen su proceso de asimilarse y de digerirse y no olvidarse, pero bueno, quedar atrás, ¿no? Que eso no daña. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y eso me va a hacer más fuerte y que tengo que creer en mí y que deje de llorar. Y que simplemente son circunstancias, que no me definen, ¿sí? Porque a veces uno se ahonda en el dolor, en las cosas he vivido lo último, o sea, un episodio muy violento que fue justo el año en que comencé a hacer apnea y directamente cuando trataba de hacer apnea estática, gritaba bajo el agua, lloraba bajo el agua, no podía estar ni 30 segundos porque venían un montón de pesadillas a mi cabeza, pero cabeza dura como esa niña que fui a los 10 años, seguía poniendo la cabeza en el agua y tratando de superar eso y eso me hizo dar cuenta que es eso, el dolor pasa y el dolor nos puede construir, ¿sí? Pero todo depende de nosotros de transformar todo lo negativo en algo positivo para nuestra vida y de permitirnos también ser acompañados por las personas que creen en nosotros y que quieren que salgamos de esa situación.
Qué lindo escucharte, qué lindo, gracias. Luz, sos una gran inspiración y me quedo, bueno, con todo lo que has dicho, pero con de que las circunstancias no nos definen, ¿no? Y que siempre hay un aprendizaje y que qué maravilla que esa niña siga estando ahí al lado y que esa voz, sí, y que siempre, siempre hayas estado dispuesta a escuchar esa voz. Así que nos deseo eso a todos los que estamos escuchando también. Y te agradezco inmensamente esta entrevista y esta posibilidad de sumergirnos con vos en tu historia y en lo maravilloso que haces.
No, muchísimas gracias a vos, Dani, que era, yo digo, wow, me entrevista a Dani Dini. Muchísimas
Un
gracias.
lujo para mí.
Te admiro un montón y tus entrevistas siempre son, como vos decís, inspiradoras. Bueno, ojalá que esta pueda inspirar un poquito más, un poquito a alguna persona que todavía no conocía de qué se trata, ¿sí? Nada, gracias a todos los que estuvieron ahí y gracias muy especialmente a vos.
Gracias, Lu. Sin duda, así fue, inspiradora por demás. Muchísimas gracias. Gracias a todos.
Buenas noches.
Buenas noches.
Este fue un nuevo episodio de La Entrevista Inspiradora. Mi nombre es Dani Dini y será hasta la próxima historia.